Moscas y arañas, una selección de melodías para saltar muros y atravesar fronteras.
Y fumarse un puro.
Aquí estamos de nuevo, Moscas y Arañas, con Charlie Misterio y Javi Bayo. Si comenzamos con una melodía que nos traslada a Acapulco, seguimos en el Estado de México para reivindicar a una de sus bandas más desconocidas pero más interesantes de los 80. Hablo de Síntoma, un grupo que apenas publicó un LP en el año 83, titulado No me puedo controlar, y que combinaban los sintetizadores, la programación con el pop más desenfadado, un poco en la línea de lo que hacen en España, lo hacían en España Aviador Dro y otras bandas coetáneas, y que bueno, nos trae en el único disco que publicaron en su momento temas tan potentes como Sortilegios Industriales. Son Síntoma.
Yeah.
estaban eran Síntoma, un grupo que llevaba mucho tiempo queriendo conseguir una copia original del vinilo y que por fin ha caído en mis manos. ¿Qué te ha parecido, Charlie?
Pues me ha parecido un cruce entre Oviformia y Luna. No sé si recuerdas a estas dos formaciones de música electrónica míticas de los 80.
Sí, claro, las recuperamos en algún programa pasado, no muy lejano. Y efectivamente van en esa misma línea, con influencias de grupos como Cabaret Voltaire, como Human League. Era un trío y, como decía antes, tan solo publicaron este LP que se llama No me puedo controlar y un par de singles. Sin embargo, hace poco hubo una discográfica japonesa que puso en circulación un recopilatorio, ¿no?, con lo mejor de su obra. Y bueno, pues es un grupo que a mí me sorprendió desde la primera escucha y me ha encantado, francamente. Música mexicana hablando de torpezas de grandes estadistas, precisamente.
Pues mira, un tema muy de actualidad y vamos a continuar con Pop Desenfadado de ahora mismo para escuchar un grupo de Vigo que publican en Elephant Records y son un trío llamado Wild Balbina y está formado por dos chicas llamadas Antía Figueiras y Marta González que provienen del conservatorio y además tienen un fanzine muy interesante que se llama Typical Girls. Desde Vigo, Wild Balbina, So Kind. Vino desde Vigo estas chicas que parecen hijas de la mismísima Kim Deal de Pixies y Breeders. ¿Qué tan parecido, Javi Bayo?
Pues me ha gustado bastante. Un rollo así muy guitarrero, baja fidelidad y bueno, para nada el sonido que se espera del sello Elephant, ¿no? La discográfica que les ha publicado. ¿Sabes si tienen algo más?
Elephant es un sello que está deparando muchas sorpresas actualmente. Tiene un catálogo verdaderamente fabuloso, estoy descubriendo muchas joyas gracias a Luis Calvo.
Las que han publicado y las que están por publicar, además.
Sí, señor.
Bueno, pues seguimos en el norte de España. Nos vamos desde Vigo hasta mi tierra, Santander, para poner el single de debut de Los Estanques, que no estoy seguro si haya sonado en algún programa anterior, pero desde luego merece una nueva audición en todo caso. Es el grupo formado por Íñigo y por Borja. Borja, que procede de un montón de bandas de reggae del norte de España, Loud and Lone, de Cantabria, o la Basque Foundation de Bilbao. Ambos tocaban en una formación llamada Lions in the Purple Shade y bueno, pues hace poco han puesto en circulación este single de presentación de lo que es su nuevo proyecto que se llama Los Estanques, que como verás está inspirado pues en bandas españolas de los primeros 70, pero también con influencias externas, incluso algún guiño al tropicalismo brasileño, a la música progresiva. Bueno, tienen ingredientes tomados de un montón de influencias de aquellos años 70 iniciales, previos a los desarrollos progresivos más profundos y más aburridos que siguieron a esa época. Así que nada, vamos a escuchar un tema titulado Sentado al Son y se trata de Los Estanques de Santander.
Sonaba a final de viaje, Javi.
De un viaje, no sabemos de dónde partía y a dónde llegaba, pero desde luego por el camino había mucha psicodelia, Charlie.
Un viaje al fin de la noche. Como el que proponen una de las bandas seminales de la historia del rock y totalmente psicodélica, como eran los Doors de Jim Morrison. Porque vamos a hablar ahora mismo de los Doors, cuando nos cuentes un poquito algo de Los Estanques.
Pues a lo que ya he dicho, añadir que bueno, este single, que es la única grabación que tienen en circulación, ha sido interpretada, grabada y mezclada con instrumentos y herramientas puramente analógicos. Y así yo creo que el sonido que han logrado es muy fiel de la época que tratan de recrear, ¿no? De esos primeros 70, de los últimos coletazos de la psicodelia y ese avance hacia el progresivo, hacia la música progresiva, pero sin caer en excesos instrumentales.
Está grabado en Santander.
Está grabado en Santander, sí. Y bueno, pues los dos músicos que son el alma mater de la banda, Íñigo y Borja, tienen una larga experiencia en producir y en grabar. Fíjate, desde influencias de aproximaciones tan diferentes como el rock al dub jamaicano. Uh-huh. Entonces, bueno, los recursos de la grabación los manejan muy bien.
Magníficos aromas los de los estanques, muy metidos en la psicodelia, y vamos a hablar justamente de una de las bandas clave de la música psicodélica y del rock and roll de los años 60, como son los Doors. Se cumplen 50 años ahora mismo de la fundación de la banda, de Jim Morrison y de Ray Manzarek. Y te hace una pregunta a priori, querido Javi Bayo. ¿Estás a favor o en contra de las bandas tributo? Sé sincero.
Paso de pregunta, Charlie, pásame a otra, por favor. No, están, a ver, pueden, yo creo que evidentemente en grupos como los Doors o como los Beatles, que ya no vamos a tener ninguna ocasión de verlos en directo, y especialmente con la energía inicial, yo creo que una banda tributo que tenga la destreza instrumental y el amor por el legado musical de estas bandas, en un momento dado puede hacer una recreación muy disfrutable, ¿no? Hay algún grupo en Madrid, tributo a los Beatles. Que,
All Together, exacto, por ejemplo.
Por ejemplo, que yo creo que hace un directo soberbio y uh-huh. son como pues, bueno, una magnífica fiesta para cualquier band, para cualquier fan de los propios Beatles. Entonces, bueno, todo tiene su momento. Obviamente no nos van a descubrir nada nuevo, pero ¿por qué no dejarnos llevar alguna vez por estas bandas tributos y recrear esos sonidos en directo, ¿no?
Pues ese amor y esa destreza que tú bien apuntas, desde luego la tienen el grupo The Rising Doors. Es un grupo valenciano que homenajea a los Doors. Y bueno, pues yo tenía mis dudas. Fui a verlos el pasado fin de semana a Toledo. Estuve en Toledo y además tuve la suerte luego de pinchar después del show. Y me quedé francamente impresionado porque no solo ofrecen una gran profesionalidad instrumental y, bueno, pues hacen una recreación magnífica del repertorio clásico de los Doors, sino que además consiguen lo más difícil de todo, y es la puesta en escena, ¿no? Porque, desde luego, el líder de The Rising Doors, Borja, se mete como nadie en la piel del Rey Lagarto. Y es verdaderamente asombroso verlo, porque ya no es una cuestión musical, es una cuestión que va más allá de lo teatral, es una cosa pues como si realmente entras en trance y el fantasma del propio Jim Morrison se apoderase de nuestro amigo Borja, con quien vamos a tener el placer de charlar a continuación. Javi.
Estupendo, pues bueno, promete mucho, la verdad, este directo. Yo no me lo perdería, sobre todo porque soy un gran fan de la música de los Doors. Y como he apuntado antes, pues ni los vamos a poder ver ya jamás en directo, ni creo que en su momento pasaron por España, ¿no? En el periplo de Jim Morrison hacia París y Amsterdam.
Jim Morrison estuvo en España, creo que estuvo en dos ocasiones. Una estuvo en Almería, si no mal recuerdo.
Pero no tocando.
No. Estuvo claro, simplemente de visita.
Sí, sí.
Pues anunciamos a todos nuestros fans moscarácnidos que el tributo a los Doors tendrá lugar el viernes 25 de noviembre a las 11:30 en la Sala Caracol, nada más y nada menos, aquí en Madrid. Y tendremos el placer también de pinchar algunos de los moscarácnidos presentes aquí, por lo menos la mitad, junto a la grandísima Lady Sequela, que es una de las referencias 60s ahora mismo en boga en este país. Lady Sequela pues viene del Euro Yeye y bueno, pues de mil festivales más de la música 60s y Revival Mod. Y va a ser una noche verdaderamente inolvidable el próximo viernes 25. Apúntatelo, Bayo.
Apuntado está.
Pues vamos a contactar ahora con nuestro amigo Borja de los Rising Doors de Valencia para que nos explique un poquito más acerca de este tributo y de lo que nos espera la noche del viernes 25. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es usted el Rey Lagarto?
Bueno. Venga, va, sí, que lo soy, sí.
Muy buenas tardes, Borja. ¿Cómo va todo?
Bien, Charlie, hola. Me alegro de hablar contigo.
Igualmente, amigo.
¿Cómo estás?
Hablando de lo que fue la otra noche en la Sala Los Clásicos de Toledo, que fue desde luego una revelación total.
Gracias.
Y estamos preguntándonos qué va a pasar en la noche del viernes 25 aquí en Madrid. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues Madrid forma parte de una de las fechas de esta gira de invierno que estamos haciendo con el homenaje a los Doors por el 50 aniversario, y posiblemente sea la fecha más importante o que más ilusión nos hace, o así lo percibimos, ¿no? Por ser Madrid, por ser una sala mítica como la Sala Caracol, por contar también contigo y con Ada, que no sé si también habéis hablado de ello, y bueno, estamos como concentrados y con ese nervio, ¿no? Por tocar en Madrid y con ganas.
Cuéntanos un poco cuáles fueron los inicios de Rising Doors.
Pues esto surge porque yo en Valencia tengo un pequeño club de jazz donde se hacen conciertos habitualmente, y es tradición que cada 5 de enero, cada noche de Reyes, se planteaba siempre como alguna fiesta dedicada al rock o a Reyes, ¿no? Del rock. Entonces un año, bueno, el año pasado precisamente pensamos en hacer, bueno, pues podríamos hacer este año Noche de Reyes el Rey Lagarto, ¿no? Noche de Reyes, pues vamos a hacerlo con los Doors, y no encontrábamos ninguna banda. Entonces a mi socio y a mí, que es uno de los músicos que están en este tributo, pues es verdad que él es muy fan de los Doors, y dijo, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Y un poco, medio broma, medio en serio, yo me planteé, bueno, pues va, me lo canto yo y lo probamos a hacer. Y total, que empezó a generar bastante expectación este evento, y cuando nos reunimos la banda, unos amigos, a probar el repertorio, pues vimos que sonaba muy bien, nos quedamos bastante sorprendidos. Y además generó esa expectación, como te digo, que llamó a muchísima gente a venir al evento, tanto que hubo que hacer, se quedó mucha gente fuera, se vendieron muchas entradas y tuvimos que hacerlo en otra sala más grande de la ciudad, que me llamaron para bueno, que teníamos ahí espacio para poder hacerlo, ¿no? A los 15 días también. Entonces hicimos como dos conciertos muy exitosos en Valencia con este homenaje. Y claro, nos planteamos a partir de ese momento si podríamos a lo mejor dedicarnos durante un año o dos, coincidiendo con el 50 aniversario de la banda, pues a probar suerte girando por salas, y si así el público y las ciudades lo requerían también y podía gustar. Y un poco nace de una broma entre amigos, prácticamente.
Es fantástico que se desarrolle por demanda popular y por éxito, realmente, ¿no? Es casi milagroso.
Bueno, yo siempre digo que tenemos suerte mucha de que The Doors es una marca muy potente.
Lo es.
Y desconozco también cuánta gente está dedicándole ahora a hacerle covers, a hacerle tributos, a hacerles homenajes, pero no sé si había demanda o no, pero sí que es verdad que enseguida que anuncias Doors o planteas una experiencia en directo así, pues hay respuesta de la gente. Además, lo interesante es que es de gente desde los 20 a los 25 años, la que muchas veces más acude a los conciertos. Está muy vivo el legado y se ha transmitido muy bien de generación en generación.
Yo creo sinceramente que es de los grupos más difíciles de rendir tributo, no solo por la cuestión musical, que ya es compleja de por sí, porque eran unos músicos verdaderamente espectaculares, sino por la personalidad chamánica y el magnetismo y la magia del propio Morrison, que es súper irreemplazable. Entonces, que alguien como tú se pueda meter también en el papel de Jim Morrison es tremendamente meritorio, Borja.
Pues muchas gracias. Yo siempre me lo tomé este trabajo, esta experiencia, como una obra de teatro. Muchas veces lo digo, me interesaba mucho la parte actoral y teatral, que es verdad que la tenía mucho el personaje. Uh-huh. Y bueno, es un ámbito que me gusta, la de interpretación y el del teatro, y bueno, he conseguido estar a gusto, y tiene muchísimas capas, tiene una capa pues improvisatoria, tiene otra capa interpretativa, otra capa del barítono puro que era él también, la parte cantada, tiene esa parte también imprevisible, alcohólica, desmedida, entonces...
Muy del teatro del absurdo y de la crueldad, y muy europeo también.
Es un personaje también que instaba al público a comportarse de determinada manera, incluso los increpaba muchas veces, era ángel y demonio, podía ser muy muy dulce, muy romántico, podía ser también muy sexual, muy violento. Entonces ellos, a Manzarek y a Morrison, que eran estudiantes de la UCLA, están muy interesados en el cine, en la vanguardia, en las performances, y de alguna forma yo creo que ellos no tenían tiempo para todo el meritoriaje que suponía Hollywood y en esa época, y encontraron en el rock y en la banda un acceso muy muy rápido para experimentar y para provocar esas sensaciones en el boom, ¿no?, en el estallido del rock y de la psicodelia de la costa oeste, y estaban en el momento también, supongo, sí.
Hola Borja, soy Javi Bayo, aquí estoy con Charlie en Moscas y Arañas. Y te quería hacer una pregunta con relación un poco a esa liturgia que en torno al mundo de los Doors ofrecéis. Antes hablábamos de que Morrison era ángel y demonio. Entonces también me gustaría que hablases de los momentos tan diferentes que se pueden vivir a lo largo del concierto, ¿no? Ya que hay temas tipo Light My Fire o Break On Through, que entiendo que generen una respuesta muy activa del público, y sin embargo también puedes manejar las energías hacia un terreno mucho más calmado, contenido, como puede ser temas como The End, ¿no? ¿Cómo lo vives tú desde el escenario?
Bueno, pues está lleno de contrastes y las emociones saltan, tiene picos muy altos y muy bajos. A mí personalmente me gusta más, aunque es más difícil, esa parte del countdown que tiene The Doors en temas como dices como The End o The Crystal Ship, ¿no? Además están seleccionados en el set list para que haya esos contrastes fuertes, ¿no? Después de un tema muy muy agresivo que acaba muy picos como muy altos, ¿no?, de esquizofrenia, como puede ser Not to Touch the Earth, en el que se acaba completamente rompiendo casi la escena, la música, enlazamos con un tema como Crystal Ship, ¿no? Entonces el mood cambia completamente, entonces hay que conseguir que el público también entre en ese estado y, bueno, no sé, lo vivo muy emotivamente, la verdad. Y la forma de vivirlo así es también haber, digamos, querido empaparse de la lírica, ¿no?, y de muchas de las palabras que se dicen en esas canciones, porque están muy justificadas también con el estado de ánimo de las canciones. Entonces, cuanto más metido estás en el poema, pues mejor puedes también llevar ese estado de ánimo del que hablas.
Luego también nos gustaría saber un poco cuál es la respuesta del público femenino, ¿no? Porque entiendo que si haces una interpretación muy fiel del personaje de Morrison, pues bueno, pues haya gente entre el público que llegue a creerse el personaje y que se abalance sobre el escenario en los últimos minutos del concierto. Cosa que no ocurriría si hicieses, por ejemplo, un homenaje a Ringo Starr, ¿no? Entiendo.
Cuidado con Ringo,
Cuidado con Ringo, Bayo. Cuidado con Ringo.
No, cuidado con la chica Bond de Ringo, ¿no?, y sus conquistas. No, a ver, yo, si te digo la verdad, paso muchísima parte del concierto con los ojos cerrados. No sé, porque realmente no sé además si Jim Morrison lo hacía o no, pero yo es verdad que miro poco al público, y porque soy bastante tímido en ese sentido. Pero sí que es verdad que alguna vez, por ejemplo, hay canciones en las que... En Riders on the Storm, por ejemplo... Sí que hay un momento que la canción dice cógeme de la mano, y yo estiro la mano, y muchas veces enseguida hay una mano, ¿no? Uh-huh. Ahí para cogerme, y entiendo muchas veces que es una mano femenina. Luego, pues sí que si alguna vez miro al público o me dirijo al público, es verdad que hay muchas chicas en primera fila, eso también lo he visto, y que les da un poco de corte, que también se crucen las miradas. Sí que es verdad que él era un, como dijo Alice Cooper, era como el James Dean del rock, ¿no? Era un un icono sexual y era también oscuro y era el misterio. Y eso es verdad que ha llamado siempre mucho la atención. Esa iconografía del Adonis y del sex símbolo oscuro y sigue llamando la atención en cualquier ámbito cinematográfico, publicitario o estético para el sexo femenino, ¿no? Esa representación.
Y además el mito yo creo que se incrementó después de su muerte prematura, ¿no? Ahí yo creo que ya fue el personaje redondo, igual que James Dean, como tú comentabas.
Se ha imitado hasta la sociedad, hasta Michael Hutchence de Inexes, era una imitación de Morrison totalmente.
Claro, es la mejor forma de inmortalizarse, ¿no? Pues también el mito de Occidente, el mito cristiano es un poco esto, ¿no? Alguien que muere muy joven y bueno, lo tenemos en Occidente muy, muy metido esto, ¿no? ¿Cómo trascender, básicamente, si has hecho en 4 o 5 años de vida, has llegado a lo más alto y has muerto siendo un póster muy, muy guapo, ¿no?
Bueno, el caso de Jim Morrison, al final estaba pues como Elvis, ¿no? Hinchadísimo, muy deteriorado, pero con una voz verdaderamente crepuscular y emocionante a más no poder, porque lo comentaba con Borja tras el concierto del otro día, escuchando LA Woman y las canciones de ese disco, y la voz es verdaderamente es estremecedora, ¿no? Como está Jim Morrison con 27 años y parece que ha vivido 87.
Parece un bluesman de 80 años, sí, sí. Es curioso el caso de LA Woman, además ahora que lo pronuncias, porque es un disco, además, que se graba en 6 días después de que Paul Rothschild, el productor, abandonara el proyecto porque no podía más con Jim Morrison. Jim Morrison estaba en un estado bastante, bastante polizado, deteriorado. Además, estaba completamente separado ya de la banda. Y parece ser que uno de los temas con los que se plantearon al principio de la grabación fue Riders on the Storm, y el propio Rothschild decía que ya no podía más con esto, con música de cóctel y tal. Él ya no podía con canciones así o con un Morrison tan colocado, ¿no? Entonces su técnico tomó los mandos y bueno, y se le ocurrió la idea de contratar al bajista de Elvis, que era un tío al que Jim Morrison admiraba un montón, para mantener a Morrison como concentrado y un poco bajo presión. Y decidieron grabar ese disco en el local de ensayo de los Doors, en su local. Se llevaron ahí al bajista de Elvis y grabaron ese disco en 6 días.
¡Qué pasada!
Y a mí me parece que ocurren cosas magníficas, porque se vuelve el espíritu del blues, aparte de eso, se vuelve el espíritu del local de ensayo, y además, como decía la crítica especializada, que lo considera como posiblemente el mejor disco de la banda, había en las letras algunos signos trascendentales que parecían llamar a una despedida, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que hay algo de eso en LA Woman, en The Changeling, canciones
sí.
así.
Riders on the Storm.
Es una despedida de Los Ángeles, sobre todo, porque es un disco que habla de esa ciudad. Y habla también, es un disco muy, muy de road movie, muy de salir, muy de viajar, y es un disco que no pudo tener gira de representación por primera vez en la historia de la banda, porque a los 3 meses, mientras estaba mezclando ese disco, Jim Morrison moría en París.
Oye, a propósito de bajistas, vosotros también lleváis un bajista, pero creo que no es el de Elvis, sino el de la Allman Brothers Band.
Sí, sí. A ver, nosotros queríamos emular el sonido de los discos, sobre todo, y llevarlos al directo. Y los discos de los Doors, yo soy un fiel defensor de la idea de que suenan como suenan porque Paul Rothschild decidió que tuvieran bajista en estudio. Y pasaron hasta 5 bajistas. Una de ellas es la famosa, vosotros sabréis el nombre, esta mujer que ha grabado discos.
Sí, Wrecking Crew.
Esta, la bajista, exacto. De la Wrecking Crew. Pues sí, sí. Entre ellos tenían gente contratada de este nivel. Sí. Y tuvieron bajista en casi todos los discos. No sé el motivo o la estrategia de marketing de por qué no lo planteaban para directos o para fotografías y tal, y decidieron quedarse en ese formato. Pero es verdad que en estudio siempre se grabó con bajista.
No, pero no es cierto, porque los primeros discos hay un sonido de bajo que emula el teclista Ray Manzarek. Hace unos bajos con la mano izquierda que son muy sencillos y le da un toque casi electrónico, ¿no? creo que es el primer disco seguro, y en el segundo yo creo que también. O sea, yo creo que a partir del tercero es cuando ya meten bajista.
La bajista que habláis es Carol Kay, me parece.
Sí, justo.
No, pues Charlie, yo tengo entendido que incluso desde el primer disco
tenía entendido
esto, que hay apoyo. Pero bueno, en cualquier caso, ya te digo, para ser lo más fiel, también hemos probado sin bajista, ¿eh? Y es que el empaque que da para este sonido blues y para este sonido psicodelia que tenían los Doors, yo creo que lo redondeamos muchísimo más con bajista.
Por cierto, me preguntaba Javi Bayo acerca del equipo musical que lleváis, y yo creo que es muy parecido, es muy similar al propio de los Doors, por lo menos el sonido que conseguís es básicamente el mismo.
Sí, pues mira, la batería es una batería de jazz con un bombo E18, una batería antigua, porque nuestro baterista es un músico de jazz de aquí de Valencia. Las guitarras es la Gibson SG del año 73, además, que curiosamente la tiene nuestro guitarrista y es lo que más fidelidad le hemos podido sacar, además.
Sí, el sonido es puro Robbie Krieger.
Sí, sí, el bajista lleva un Fender Jazz Bass, que es el bajo por antonomasia de esa época. Y lo único que sí que llevamos es, claro, no podemos tener acceso a ni viajar con un Hammond o con un Rhodes o con un Vox. Entonces ahora la verdad es que la marca Nord emula todo esto muy bien.
Perfectamente.
Es un Nord y son sampleados directamente de esos instrumentos. ¿Y
lleváis el espíritu del Rey Lagarto con vosotros?
Sí, algo, no está tan planteado así, pero algo pasa. Cuando ensayas esa música y la estudias un poco y te metes ahí, la verdad es que ocurre magia, ¿eh? Y no... Pasan cosas chulas. Realmente es trascendental. Yo me lo estoy tomando también como una experiencia muy bonita en ese sentido, porque yo le digo al grupo que somos como una compañía de teatro y que estamos representando un momento de la historia muy importante. Entonces, si te metes en la piel del actor o lo que es interpretar o lo que es sentir, que al final es esto, tienes que sentir, pasan cosas muy chulas y también lo transmites al público.
Pues Borja, yo solo espero que ocurra lo mismo que ocurría en la época con los conciertos de los Doors, que es que eclipsaban todo lo que ocurría en torno a esa escena, ¿no? Nuestros amados Love pasaron a un segundo plano precisamente.
Grateful Dead.
Sí.
También.
O Grateful Dead, gracias al éxito
Jefferson Airplane
que tenían los Doors en las sesiones que organizaban en los garitos de San Francisco. Y
por todo Estados Unidos, porque es un grupo que se hizo América entera.
Efectivamente, salieron. Y fue lo que les diferenció de la banda de Arthur Lee, que se resistía a alejarse de allí. Así que espero que sea el evento del día 25. Cuéntanos, vamos a repetir los detalles, cuéntanos un poco horarios, lugar, precio de entradas, cómo conseguir las entradas.
Pues mira, esto es el viernes 25 de noviembre en la Sala Caracol de Madrid. Será en un horario muy interesante, es a las 12:30 de la noche, es a segunda hora. Entonces, no sé, es un horario un poquito más gamberro y creo que puede ir muy bien con el espíritu del show que queremos montar allí. Empezará a las 12:30 y después estará pinchando el gran Charlie Misterio y también estará
Lady Secuela
para acabar la noche, y estaremos hasta que nos dejen, ¿no? Y las entradas pues se pueden conseguir a través de movingtickets.com o a través de la página web de la Sala Caracol.
Magnífico. Pues bueno, esperamos que sea un lleno absoluto, como no debería ser de otra manera, y que el espíritu del Rey Lagarto pues esté planeando sobre Lavapiés el día 25.
Un abrazo muy grande, Moscaracni, de Borja.
Muchas gracias, Charlie y Javi. Me alegro un montón de hablar con vosotros.
Venga. Nos vemos en Madrid.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego, gracias. Chao.
Ya sabéis todos que el viernes 25 de noviembre, tributo a los Doors por los Rising Doors de Valencia. Va a ser una velada verdaderamente inolvidable, no os la perdáis. Y bueno, pues seguimos por la zona de la costa oeste, querido Bayo, pero la costa oeste de San Francisco, porque vamos a escuchar al gran Paco Tamarit, que también es de Valencia. Joder. Y ¿cuánto talento hay ahora mismo en Valencia? Es increíble.
Bueno, siempre ha sido tierra de grandes músicos.
Sí, desde luego. Y está viviendo un momento verdaderamente esplendoroso. Y escuchamos a San Francisco de su magnífico 10 pulgadas que ha sacado para Elephant Records, el tema que cierra este disco, que se llama El lugar que te enseñé, San Francisco. Paco Tamarit, este mago del pop desde Valencia con su proyecto San Francisco, que nos llena de alegría ahora mismo, con Elephant Records, uno de los 10 pulgadas más bonitos que ha sacado Elephant, por cierto. Estoy viendo la portada y el artwork y es precioso.
Elephant es uno de esos sellos que siempre cuida mucho la apariencia de sus lanzamientos, no solamente el contenido musical, sino también su galaxia pop, pues afecta a todos los referentes estéticos que aparecen en el packaging.
Así da gusto, Javi. Y antes de marcharnos de Valencia, quiero anunciar una cosilla que sucede este sábado, que también es motivo de felicidad. Es un concierto de nuestra amiga Yanara de Papaya. Va a actuar en solitario en un sitio que se llama Spail Gimera, en Valencia. Este sábado, a la hora del vermut, a la 1:00 p.m, en Carrer de Timoneda 6. No os perdáis a Papaya.
La verdad es que, como propuesta, un concierto acústico a la hora del vermú, yo creo que es un formato magnífico. Lo deberíamos importar aquí, Charlie.
Sí, señor.
Sesiones moscarácnidas a la hora del vermú, por ejemplo. Pues mira, vamos a continuar con este repertorio viajero que estamos teniendo. Comenzamos en México, nos fuimos a San Francisco, empalmamos con Valencia. Y ahora nos vamos a Turquía para escuchar a un clásico del pop turco, que tenía referentes, al menos también estéticos, estilísticos, en la figura de Jim Morrison. Hablo de Barış Manço, un melenudo con unas barbas también muy, muy pobladas, y que ha sido rescatado desde hace años por un montón de sellos internacionales centrados en volver a reeditar todo ese magnífico legado de música turca que a finales de los 70 estuvo mezclando influencias tradicionales locales con ritmos más funkies, con efectos psicodélicos y un montón más de influencias externas que enriquecían mucho los discos que se publicaban en aquellos años. Nos vamos con un disco algo más tardío, del año 83, de Barış Manço. El título no lo voy a pronunciar porque es realmente complicado de reproducir, pero diré que sale en el sello Faraway Sounds, una discográfica asociada a la distribuidora Gersen y que ya ha hecho bastantes trabajos de rescate de música turca. Pues bien, en este disco de Barış Manço, el artista bucea también por sonidos más contemporáneos, incorporando bases rítmicas más orientadas a la pista de baile. Y lo que vamos a escuchar es un buen ejemplo de esto. Se trata de Aman Yavaş Ageste, que parece que estoy hablando al revés y que hay algún mensaje oculto, pero no. Es un temazo de boogie disco funk con todas estas influencias turcas y sobre todo con esa forma tan singular de cantar procedente de la tradición de aquel país. Barış Manço en Faraway Sounds. Allá vamos.
Thank you. rağmen dolaşır. Erişir menzil maksuda aheste giden. Tiz reftar olanın payine damen dolaşır. Erişir menzil maksuda aheste giden.
Aman Yavaş Aheste, ese es el título de este temazo de Baris Manco que acabamos de escuchar, grabado en el año 83 y, como comentaba antes, se aleja bastante de otras de sus grabaciones más clásicas, que son las que han sido reivindicadas hasta ahora.
Funk pegajoso y exótico.
Hay dosis de ambas cosas, efectivamente.
Me ha gustado mucho, no lo conocía, Javi, y te lo robo ya para las próximas pinchadas moscarácnidas. Ya sabes que siempre me quedo con tus mejores tips. Le saco el máximo jugo en la pista de baile.
Eres especialista en sacar el máximo jugo a todo, Charlie.
Bueno, pues vamos a continuar en los años 80. Y así no cambiamos de década. Y recuperamos un grupo insigne entonces en nuestro pop. El exitoso grupo Cadillac, de José María Guzmán, tras su paso por Solera y por los seminales Crack. Pues aquí va un buen pedazo de pop nuevo bolero del bueno, con armonías vocales celestiales, que espero que te guste, Javi Bayo. Es algo que no deseamos a ninguno de nuestros oyentes. Se me ha cruzado un tonto, Cadillac.
Thank you.
Cadillac en el año 81 grabando para Polydor, Se ha cruzado un tonto, que es la cara B de Y te vas. Y bueno, pues Cadillac, por desgracia, se presentaron a Eurovisión y no hubo suerte, o el Festival de la OTI, ya no me acuerdo qué era, no, Eurovisión, sí señor. Y además con una canción que no era de las más representativas de su repertorio, pero merece mucho la pena bucear en su corta discografía, porque hay verdaderas joyas como esta que hemos descubierto.
Muy bien, Charlie, pues mira, nos vamos con otra joya, que es un disco que sin duda cautivará a todos los seguidores de la mejor época de David Bowie. Se trata del álbum de Dizzy Gillespie, un álbum, el tercer álbum de su carrera, bastante desconocido para el resto de la audiencia, que no sean fans hardcore de la carrera de Bowie, pero que tiene un interés especial porque en varios temas tiene, fíjate, a casi toda la formación de los Spiders tocando como banda de apoyo.
Está Mick Ronson.
Mick Ronson y Bowie encima produciendo un par de cortes, ¿no? Y bueno, es un disco magnífico en el que hay temas que ya aparecían en un disco también antológico de Bowie y muy buscado entre sus coleccionistas. Y de los dos cortes producidos por Bowie y por Ronson, pues bueno, he decidido poner una canción maravillosa que se llama Andy Warhol. A ver si te gusta. Efectivamente, porque luego la incluyó Bowie en sus discos. Pero esta es la versión de Dizzy Gillespie, una especie de sex symbol que con una carrera bastante desigual, pero bueno, esto es un álbum a reivindicar. Acaba de ser recuperado, no sé si lo había dicho, por el sello Vinilísimo, una subsidiaria de Munster y de Bumpy Soul. Uh-huh. Y bueno, pues ha tenido una acogida magnífica entre todos los fans de Bowie, imagínate.
O sea que es un disco seminal.
Seminal, como nosotros. Nuestro programa. Sí, sí. Pues vamos con una dosis de inseminación musical. Dizzy Gillespie, Andy Warhol.
Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. A little snooze, tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, he's sure to think of me and you. He'll think about paint and he'll think about you. What a jolly boring thing to do.
caballo, menuda exquisitez. Esto es caviar del Caspio en cucharita de nácar. Me ha encantado.
Muy bien definido, Charlie. Pues fíjate que, como ocurre en muchas ocasiones similares, los discos de esta calidad no siempre van acompañados de grandes ventas, ¿no? Y es lo que ocurrió al lanzamiento original de este disco de Dana Gillespie en el sello RCA, pues que no cumplió los objetivos comerciales del sello y fue el principio de su fin. Yo creo que grabó un álbum más y tuvo un parón de muchísimos años hasta volver a meterse en el estudio. Sobre todo la trayectoria que vino después, a partir de los 80 y demás, ya estuvo muy enmarcada dentro de la escena del blues. Así que, bueno, nos despedimos de Dana Gillespie con ese tema. ¿Para cerrar el programa con qué?
Bueno, pues antes quería decirte que estoy deseando escuchar el disco entero de Dana Gillespie, porque me ha sorprendido muchísimo esta versión de Andy Warhol, que es una de las canciones que menos me gustan de Bowie. Bueno, yo creo que la original del propio Bowie no me dice nada, y esta me ha parecido verdaderamente exquisita. Y vamos a terminar con otra exquisitez, por supuesto, el tema de Vainica Doble, del Eslabón Perdido, la canción que da título al álbum, la canción del Eslabón Perdido. Año 80 para el sello Guimbarda, creo que es. Y bueno, Vainica en ese momento, ajenas a todo, en su propia galaxia vainiquera, y haciendo otra obra maestra como es el Eslabón Perdido, con maravillosa portada, como siempre, de Iván Zulueta. Y quiero dedicar esta canción a Elena Santonja, que nos ha dejado hace unas semanas y que para mí es la tercera Vainica, sin duda alguna. Y por supuesto al maestro Cohen, que nos ha dejado hoy, tristemente.
Sí, menudo año llevamos, Charlie. Una locura.
Y acabamos de poner a Bowie, además, que también nos dejó. Joder. Verdaderamente, Anus Horribilis. Bueno, vamos a cerrar con la canción del Eslabón Perdido para Elena y para Cohen. Vainica Doble.
Chao.
Hasta pronto.
¿Yo quién soy? Gusano de anteayer, ameba de un pasado lejano, insecto hoy, mañana yo qué sé. Déjate. Permíteme llegar al chimpancé y después, subiendo un escalón, si encuentro aquel perdido eslabón, cambiaré manos por pies. Si en los pies coloco mi razón, habré obtenido en un 2x3 la humana condición. ¿Quién soy?